Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. El otoño se adelanta en Madrid. El cambio oficial de estación se producirá el próximo domingo, pero ya hemos tenido un anticipo con las lluvias que han descargado en las últimas horas y las que todavía pueden llegar, porque la región sigue en aviso por precipitaciones. Recordatorio de Luis Serrano, portavoz del 112.
Retirar de nuestros balcones y terrazas cualquier elemento susceptible de caer a la calle, que se lo lleve el viento. Tener los invernales y los desagües limpios a la hora de conducir. Extremar la precaución, por supuesto, al volante, y avenidas de agua, no tratar de cruzarlas.
Hoy hacen recuento de daños de las tormentas caídas ayer en municipios como El Álamo, Fuenlabrada o Móstoles. La lluvia también descargó con fuerza en algunos barrios de Madrid capital, provocando inundaciones. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Cuando cae tanta agua en tan poco tiempo, es muy difícil en ocasiones que las infraestructuras puedan aguantar debidamente, pero sin embargo la actuación de los servicios de emergencia y seguridad de la ciudad, pero también de los servicios municipales en el ámbito de lo que son los túneles, permitió restablecer rápidamente lo que eran las condiciones de movilidad, más allá de que cuando llueve de esa manera, lógicamente también la movilidad se ralentiza.
La red de metro también se vio afectada por el aguacero. Hoy se han producido varias incidencias en la de cercanías que han provocado retrasos en 5 líneas a primera hora de la mañana.
Es que siempre tienen algo. Ayer una cosa, hoy otra. El sábado pasado otra. Mucho llevo de a trabajar. Me levanto a las 7 de la mañana y llego a trabajar a las 10 y media o a las 10. Está muy mal, fatal. Claro, hoy dice que un árbol y mañana será un pájaro y pasado será otra cosa. Siempre tienen algo, ¿vale?
La imagen política de este viernes está en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez ha estrenado su ronda de contactos bilaterales con los presidentes autonómicos, comenzando con los de Galicia y el País Vasco. Sobre la mesa, el modelo de financiación territorial. El Lehendakari Ignacio Pradales no ha querido entrar en la polémica por el cupo catalán.
Yo respeto, y lo he dicho en más de una ocasión, lo que Cataluña acuerde con el Estado. Y no me voy a meter en casa ajena porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos. Lo único que exijo es que haya un respeto también hacia el modelo de concierto vasco. Se le ataca injustamente con un desconocimiento enorme sobre lo que significa.
Sánchez y Pradales han acordado mantener un hilo directo sobre la situación de los dos vascos que siguen detenidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. La salida del opositor Edmundo González Urrutia sigue levantando polvareda.
Y usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué.
El gobierno español ha exigido hoy al Partido Popular que se disculpe por sus acusaciones sobre el papel de Moncloa en el exilio de González Urrutia a nuestro país, tras negar este que hubiera recibido presiones de Moncloa. Escuchamos al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska.
Está claro que al Partido Popular el pueblo venezolano, Venezuela, no le importa nada. Lo único que le importa es hacer ruido y sentirse en los ruidos.
Sin embargo, los populares insisten en que el embajador español en Caracas fue testigo de las coacciones al líder opositor. Escuchamos al vicesecretario del PP, Elías Bendodo.
Es un escándalo lo que estamos asistiendo con esta nueva conexión con Venezuela. Parece un absoluto escándalo. El Ministerio de Exteriores dijo que no había negociado nada con el régimen de Maduro, eso dijo. Y sin embargo, uno de nuestros centros diplomáticos, es decir, la Embajada de España en Caracas, es donde se pactó la salida de la persona que ganó las elecciones.
Este 20 de septiembre tiene más noticias. Se las adelantamos ahora en titulares con la ayuda de Enrique López. La economía madrileña creció un 2,9% en el segundo trimestre del año.
En tasa interanual, la misma que la media de España. Son datos de contabilidad regional que ha ofrecido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que destaca que el dato de la inversión extranjera ha sido muy bueno. Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo.
En este segundo trimestre del año hemos acaparado el 75% de la inversión extranjera en España. Y si ampliamos un poco el horizonte temporal al primer semestre, estamos creciendo, la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid ha crecido un 2,2%, en España se ha desplomado un 3,7%.
Alcalá de Henares sigue los pasos de Madrid y también retirará los patinetes eléctricos de alquiler de sus calles.
El ayuntamiento alcalaíno ha decidido no renovar la concesión de los 300 patinetes con los que contaba la localidad. Cristina Alcañiz es la concejala de movilidad.
Nos encontramos con el último contrato de la última empresa que operaba en la ciudad, ya que dos se habían retirado, que finalizaba. Y hemos decidido desde el equipo de gobierno no prorrogar esa concesión.
Cuatro detenidos en Madrid, entre ellos un menor, por robar a través de aplicaciones de citas.
Contactaban con hombres para ligar, aunque luego les robaban. De hecho, fueron detenidos en un parque del Ensanche de Vallecas, donde habían quedado con una de sus víctimas, portavoz de la Policía Nacional.
Se dedican a lesionarle, a pegarle, a amenazarle y a intimidarle a fin de que le den sus claves de los teléfonos y sus claves de bancarias para poder realizar alguna serie de transferencias a sus cuentas personales. Además de dinero en efectivo que había por los domicilios o que portasen en ese momento las víctimas y las transferencias ascienden más o menos a unos 8.000 euros, pero se tiene que sumar también todos los enseres personales de las víctimas que se han ido robando, por ejemplo, portátiles, algún tipo de joya, incluso algún reloj.
Cita con la solidaridad, pedaladas para fomentar la donación de médula ósea en el Hospital La Paz.
Que celebra hoy hasta las 9 de la noche un maratón de bicicleta estática con motivo del Día de la Donación de Médula Ósea. La iniciativa es sencilla, solo hay que pedalear durante 30 minutos.
Yo he llegado, me he encontrado esto, vengo a hacerme una mamografía y digo, no sé qué es, ¿qué hace aquí la UME?
Todo esto empezó con una iniciativa interna de la UME por un compañero que tuvimos que padeció leucemia y por solidarizarnos con él y dar a conocer un poco lo que son este tipo de enfermedades, pues decidimos empezar a hacerlo ya más allá de lo que es nuestra unidad.
No dejamos de hablar de deporte, José María Bonilla.
Victoria agónica del Atlético de Madrid en la primera jornada de Liga de Campeones, que derrotó al Leipzig por 2-1, remontando el primer tanto de Sesco. Primero Griezmann y más tarde Jiménez en el 90 dieron los primeros 3 puntos a los de Diego Pablo Simeone. Buen partido de los colchoneros en general, que subieron sobreponerse al tanto alemán en el minuto 4. Escuchamos a Antoine Griezmann, jugador del Atlético.
3 puntos muy importantes para empezar bien la competición. Sabemos que los partidos de Champions es muchísima intensidad y nos dolió un golpe duro el primer gol que nos hicieron, pero tuvimos esa tranquilidad y esa confianza para volver al marcador.
El Leganés caía en casa por 0-2 ante el Athletic en el partido adelantado a la 7ª jornada que se jugará la semana próxima, y José Bordalás, técnico del Getafe, ha sido sancionado con 3 encuentros tras su expulsión ante el Betis.
Onda Madrid, área de servicio público.
José Antonio Pedrosa, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora ya tráfico en aumento en la A2 en Torrejón de Ardoz, tanto de salida como de entrada. También dificultades a esta hora de salida por la A3 en Rivas y ya de entrada el A4 en Pinto. Ya por último, complicada a esta hora la ronda M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos y también en la carretera M607 a la altura de la Universidad Autónoma de Madrid, ya en dirección a la capital.
El tiempo.
Ya se lo hemos contado en nuestra portada. La situación meteorológica es hoy especialmente protagonista en una jornada que sigue estando marcada por la inestabilidad. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto ya es otoño. Se ha adelantado. El próximo domingo cambiaremos a la estación oficial, pero con temperaturas que hoy no van a superar los 22, 23 grados en la capital después de las lluvias de ayer. Hoy se espera algo de lluvia, pero la verdad es que no tendrá nada que ver con esas lluvias torrenciales, ese tren de tormentas que descargó durante más de una hora en algunas comarcas de la región. Hoy la probabilidad parece que aumenta más en zonas de sierra hacia puntos del este. Es probable que durante la tarde puedan caer esos chaparrones y tormentas. Y esto es el adelanto de un fin de semana en el que todavía tendremos algo de inestabilidad.
Vamos a concretar, afinamos un poquito más esa previsión para el fin de semana,
Antonio. Mira, mañana amaneceremos con niebla, ya es un síntoma, un meteoro típico del otoño. Precipitaciones de carácter débil con probabilidad de tormentas hacia las comarcas orientales y del norte. Las máximas se recuperan ligeramente, pero a valores todavía pues muy suaves, muy templados, 24 grados. El domingo, algún chaparrón despistado en áreas de la sierra, en el resto nubosidad variable. Por tanto, ganamos en mejoría en cuanto a la previsión. Y el domingo, que entra a las 3 menos cuarto de la tarde, hora peninsular, el otoño pues será con temperaturas algo más altas, 25-26 grados. Así arrancaremos la semana que viene. Por tanto, despedimos el verano con tiempo de otoño, inauguraremos el otoño con tiempo casi casi de verano.
Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Bueno, pues ya lo han oído, nos lo acaba de contar Antonio López. La Comunidad de Madrid sigue todavía en aviso por lluvias, cuando en algunos puntos de la región todavía se trabaja para solucionar los problemas que causaron las fuertes precipitaciones caídas ayer por la tarde. ¿Qué día?
Sí, entre las 6 y las 9 de la tarde los bomberos de la comunidad recibieron 140 avisos, mientras que los de emergencias ascendieron hasta 211, acumulando, por tanto, más de 350 en tan solo 3 horas. Los aguaceros generaron balsas de agua en la vía pública, caídas de árboles y ramas e inundaciones en garajes, sótanos y en la red de metro. Luis Serrano es portavoz de Emergencias Madrid.
Una tarde complicada en la Comunidad de Madrid, muy repartidos, pero sobre todo, efectivamente, Madrid capital, que tuvo bastantes intervenciones, el Álamo, Móstoles y también Getafe. Afortunadamente, aunque vemos la espectacularidad de las imágenes, no hubo daños personales y tampoco unos daños de gravedad, de carácter materiales.
y se investiga si la fuerte lluvia también pudo contribuir al derrumbe de una vieja nave en la calle Prado Merinero, en Carabanchel Alto, próximo al metro de La Peseta, dejando muy grave a un joven de 30 años que quedó bajo los escombros. Sufrió la amputación de un pie y fue trasladado al hospital con politraumatismos severos. La unidad científica de la Policía Municipal lleva toda la mañana investigando las posibles causas. Algún vecino hablaba esta mañana de un fuerte olor a gas tras el derrumbe, por lo que podría tratarse de una explosión. Por esa hipótesis se le ha preguntado a Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Bueno, se está investigando. Se está investigando además en principio como un accidente laboral y por lo tanto no parece que en principio pudiera tener que ver, pero no lo podemos asegurar con toda firmeza porque, como digo, la Policía Municipal lo está investigando en estos momentos.
Y como comentaba Antonio López, ese aviso amarillo por lluvias en la Comunidad de Madrid hasta las 4.
Dentro de una jornada esto que ha sido complicada para los usuarios de cercanías, a esta hora la red opera con normalidad tras un arranque de viernes difícil por varias incidencias en los trenes, en las vías y en las instalaciones eléctricas, Quique, que han afectado a 5 líneas.
Sí, es que a plena hora punta, a primera hora de la mañana, hasta 5 líneas de cercanías han sufrido averías e incidencias y, consecuentemente, retrasos que han llegado a ser de hasta 25 minutos. En las líneas C1, C7 y C10 han sufrido fallos en las instalaciones entre las estaciones de Delicias y Príncipe Pío, obligando a los trenes a circular por una sola vía. En la C3, la que va a Aranjuez, un tren de mercancías ha quedado averiado entre Pinto y Valdemoro. Y en la C5, un tren ha arrollado un árbol a la altura de Zarza Quemada y también solo ha podido circular por una vía. Los usuarios de cercanías, entre unas cosas y otras, están hartos de que los retrasos se repitan más de lo frecuente.
Que esto es todos los días, el hambre con las ganas de comer.
La línea de para San Martín tarda un poco en venir, pero eso en general todos los días.
Para mí bien, vengo de casa y he salido bien.
A ver, yo hoy no he tenido problemas, la verdad, pero vamos, que cuando no soy es ayer y si no mañana, todos los días les pasan algo.
Hoy dice que un árbol, y mañana será un pájaro y pasado será otra cosa. Me levanto a las 7 de la mañana y llego a trabajar a las 10 y media o a las 10, está muy mal, fatal.
El gobierno regional ha denunciado que con las de hoy ya son más de 700 incidencias registradas en cercanías Renfe en lo que va de año, con una media, por tanto, de 3 al día. Además, esta semana, el consejero de Transporte ha asegurado que el servicio de cercanías ha perdido cerca de 1 millón de usuarios al mes a causa de las incidencias, aunque el gobierno central lo negaba, asegurando que el número de viajeros había mejorado un 4,3%.
Contactaban con hombres para ligar en aplicaciones de citas y cuando quedaban con ellos les agredían violentamente para robarles e incluso llegaban a amenazarles con armas. La policía ha detenido en Madrid a 4 varones que para atraer a sus víctimas usaban un perfil falso con una fotografía efímera y que por lo tanto no se puede recuperar posteriormente. Fueron detenidos en un parque del ensanche de Vallecas donde habían quedado precisamente con una de sus víctimas, portavoz de Policía Nacional.
Cuando están presentes con la víctima se dedican a lesionarle, a pegarle, a amenazarle y a intimidarle a fin de que le den sus claves de los teléfonos y sus claves bancarias para poder realizar alguna serie de transferencias a sus cuentas personales.
Todos los arrestados son españoles y se conocían al residir en el mismo municipio de Castilla-La Mancha, cercano a la capital. Uno de ellos es menor de edad. Y todavía en la crónica de sucesos, en Fuenlabrada, 3 mujeres han resultado heridas de diversa consideración en el incendio de una vivienda situada en la calle Galicia de la localidad. 2 dotaciones de bomberos han trabajado para extinguir el fuego. Luis Serrano, portavoz del 112.
Al lugar se desplazan los bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y varias unidades del SUMA 112 que tienen que atender a una mujer de 55 años que presentaba una parada cardiorrespiratoria. Consiguen afortunadamente reanimarla y la trasladan en estado grave al hospital. También atienden a otra mujer de 80 años con una intoxicación moderada por inhalación de humo y a una mujer de 25 años con una intoxicación leve por inhalación de humo.
La economía madrileña creció casi un 3% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023. El Producto Interior Bruto Regional encadena así 16 meses consecutivos en ascenso y continúa avanzando por encima de la media del conjunto de España. José Frutos, destaca el dato de la inversión extranjera.
Sí, la gran mayoría de la inversión extranjera en España se concentra en la Comunidad de Madrid. Los datos del último trimestre confirman y aumentan esa tendencia. Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo.
En este segundo trimestre del año hemos acaparado el 75% de la inversión extranjera en España, y si ampliamos un poco el horizonte temporal al primer semestre, estamos creciendo, la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid ha crecido un 2,2%, en España se ha desplomado un 3,7%.
Es uno de los factores por los que el PIB de la comunidad ha crecido este trimestre un 2,9 respecto al mismo periodo del año anterior. En la consejería hablan de Madrid como motor de la economía estatal y destacan también el dato de creación de empresas. 16.300 en lo que llevamos de año, una de cada cinco de las de todo el Estado. José Manuel López, director general de Economía.
Tenemos que preguntarnos por qué sistemáticamente se crean más empresas en Madrid que en el resto de España. Quizá tiene que ver con la menor carga burocrática, quizá tiene que ver con la mayor libertad de actuación, quizá tiene que ver con muchas otras cosas, pero es sistemático este hecho.
Y la tasa de paro, subraya también, se ha situado 2,8 puntos por debajo de la media nacional.
Esos buenos datos económicos contrastan con los que la Autoridad de Responsabilidad Fiscal ha fijado en el Ayuntamiento de Parla. Alerta este organismo de que el consistorio se encuentra en una situación financiera crítica e irreversible. Esto ha llevado al secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, a exigir la dimisión del alcalde, el socialista Ramón Jurado. Cristina Espina.
Sí, ha insistido en que la situación es crítica.
Que, por desgracia, está siendo noticia en los últimos días y nunca por nada positivo, ¿no? Ese informe de la AIREF que lo sitúa como uno de los municipios más críticos de los casi 8.000 municipios que hay en España por una situación de deuda que, como quiero recordar, recordado, está en 700 millones de euros después de 40 años. Y que, según las propias estimaciones de la propia AIREF, necesitaría más de 400 años para saldar la deuda. Más de 400 años. Si no hemos tenido suficiente con 40 años de socialismo en Parla, hacen falta otros 400 años de socialismo para revertir esa deuda.
Serrano ha apuntado también a los datos del informe del balance de criminalidad del Ministerio del Interior ante el incremento de la criminalidad convencional en más del 20% y a la reciente ruptura del gobierno que les deja en minoría.
Por lo tanto, incapacidad en lo económico, incapacidad en la gestión social, incapacidad en la seguridad, incapacidad en lo político. Por lo tanto, el alcalde de Parla lo que tiene que hacer es irse a su casa.
Para el secretario general del Partido Popular de Madrid, el primer edil de Parla es como Pedro Sánchez, que tiene un gobierno, dice, pero es incapaz de gobernar.
La sanidad madrileña está de enhorabuena. 10 hospitales de la red pública de la región repiten en el ranking mundial de los mejores centros por especialidades que ha elaborado la revista estadounidense Newsweek. Además, escalan posiciones con respecto al listado del año pasado. La consejera de Sanidad se ha felicitado por estos datos y, por cierto, ha enviado una carta a la ministra Mónica García volviendo a pedirle medidas para solucionar el déficit de médicos en España. Fátima Matute ha remitido esa misiva en respuesta a otra en la que Mónica García anima a la Comunidad de Madrid a realizar una oferta, dice, para fidelizar a los médicos internos residentes que acaban su formación estos días. Mónica Roncero.
Vuelve a poner Matute la pelota en el tejado del Gobierno central con peticiones como la necesidad de acelerar la homologación de los profesionales extracomunitarios. La responsable de la salud madrileña celebra, por otra parte, que la ministra Mónica García haya animado al resto de comunidades autónomas a poner en marcha actuaciones que ya se realizan en la región para retener el talento de los nuevos especialistas.
Una de las cosas que le hemos dicho es que estamos trabajando en eso desde hace mucho tiempo, porque si un residente termina la semana que viene, las medidas las tienes que empezar a tomar muchísimo antes. Nosotros ya las hemos tomado en forma de monetizada con complementos específicos que hagan más atractivo su puesto, pero también no monetizada con temas de investigación, de docencia, tiempo trabajado que les contara más para su carrera profesional o una oferta pública de empleo. empleo.
Medidas que han comenzado a dar frutos. De los 190 residentes de medicina de familia que ya han terminado su residencia, 94 se quedan en la Comunidad de Madrid, un dato que celebran desde el Sindicato de Médicos AMITS, aunque su secretaria general, Ángela Hernández, lamenta, por otra parte, que las plazas de pediatría hayan quedado desiertas.
Ninguno de los nuevos especialistas ha elegido esas 40 plazas ofertadas. La situación de los pediatras en la Comunidad de Madrid es crítica.
Dice este sindicato que la falta de conciliación y la sobrecarga son los principales motivos de que los pediatras no consideren atractivas las plazas que se ofrecen en Madrid.
2:25.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, mucho fútbol y también baloncesto en el partido de la onda. Desde las 5 te contamos el Levante-Badalona, Real Madrid femenino, el Atlético Madrid B, Yeclano Deportivo y como guinda el Real Madrid español. Pero además tenemos clásico de baloncesto, Real Madrid-Barcelona, en la semifinal de la Supercopa de España. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El alcalde de Madrid y la ministra de Vivienda han coincidido esta mañana en una visita a una promoción destinada al alquiler asequible en Puente de Vallecas. Son 77 viviendas en las que el Ayuntamiento de la capital ha invertido 12 millones de euros, a los que se suman otros casi 2 millones del Plan Estatal de Vivienda. Raquel Ruiz.
Una promoción, Elia, que estará lista para entrar a vivir antes de que finalice el año y que además es un ejemplo de lo que se puede conseguir gracias al trabajo conjunto entre administraciones. Lo ha querido destacar el alcalde, un reto el de la vivienda, dice José Luis Martínez Almeida, que hay que afrontar más allá de signos políticos.
La ministra y yo no tenemos la misma visión exactamente de la vivienda. Estoy seguro de que tenemos soluciones distintas para determinadas cuestiones, pero lo que sí tenemos es la misma preocupación por la vivienda. Y yo creo que eso es importante, y transmitir a los ciudadanos que dentro de diferentes visiones convergemos en lo importante, que es que tenemos que dar una solución a la vivienda, yo creo que también es un mensaje de esperanza y de futuro.
Y en ese futuro se incluyen las 10.700 viviendas de la operación Campamento, una realidad, dice la ministra Isabel Rodríguez, gracias también a esa colaboración que han demostrado Ministerio y Ayuntamiento.
Que arrancan ahora esos trámites administrativos para consolidar una operación que lleva demasiado tiempo sin ver la luz y yo deseo que pronto podamos ver ya allí las primeras máquinas empezando sus trabajos.
Será en el pleno del próximo martes cuando se dé luz verde a los trámites necesarios para comenzar los trabajos.
El Partido Socialista ha presentado un recurso contra la licencia concedida a la empresa que instalará un crematorio en el tanatorio de la M40. El Grupo Municipal de Reyes Maroto cuestiona las explicaciones del gobierno de Martínez Almeida que justifica esa autorización en el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.
Primero desmentir al alcalde, que por la mañana concede la licencia y por la tarde asegura que no le gusta esta instalación, pero que tiene que cumplir con una sentencia. Esto es falso. La concesión de esta licencia es arbitraria. Vamos a primar por encima de todo la defensa de la salud de los vecinos y vecinas de Usera y Villaverde. Solicitamos al ayuntamiento la suspensión inmediata de esta licencia.
El alcalde recuerda a Reyes Maroto que las puertas de su despacho están abiertas, dice, para escuchar alternativas que no incumpla la ley.
Que si viene a mi despacho y me dice cómo evito dentro de la ley tener que conceder esa licencia con una sentencia judicial, estoy dispuesto a estudiarlo. Pero que venga a mi despacho con los papeles encima de la mesa y que demuestre que se puede denegar esa licencia con una sentencia judicial firme que obliga a concederla. Y a partir de ahí todo lo demás es demagogia.
La Fiscalía ha pedido al juzgado que investiga a Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que amplíe el plazo para realizar diligencias pendientes en la causa que trata de dilucidar si Millán cometió prevaricación administrativa siendo alcaldesa de Arroyomolinos. La jueza que instruía este caso se inhibió el pasado mes de julio en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que Millán está aforada desde que es diputada en la Asamblea Regional. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, cuestiona la intencionalidad del Ministerio Público.
Me sorprende que tenga tiempo la Fiscalía para esto cuando todo su tiempo lo dedica en defender a la mujer del presidente del Gobierno. Pero en cualquier caso, ya sabemos lo que es. Es una Fiscalía que depende, como dijo el presidente del Gobierno, depende de quién depende y que está tan preocupada en los casos que afectan a algunos dirigentes del Partido Popular y que la justicia, como digo, ahí actuará y nosotros respetamos los procedimientos judiciales, como en tratar de cuestionar a todos aquellos que suponen un problema para el Gobierno de España.
Esta semana estamos hablando mucho de las zonas de bajas emisiones. El Ayuntamiento de Madrid, se lo hemos venido contando estos días, va a recurrir la sentencia que anula las vigentes en la capital y ayer Boadilla del Monte estrenaba la suya. La próxima semana tiene previsto hacerlo Getafe. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha enviado cartas a los municipios madrileños que están obligados a implantar esas restricciones y que todavía no lo han hecho.
En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. Tampoco lo están, por tanto, los alcaldes de Aranjuez, Arganda y Valdemoro. Que si se mantiene en este incumplimiento de la ley, los municipios dejarán de percibir las ayudas estatales al transporte público. Que los alcaldes no penalicen doblemente a los vecinos. Una penalización derivada de un empeoramiento de la calidad del aire, derivada de la desaparición de estas ayudas al transporte público.
Alcalá de Henares sigue los pasos de Madrid y también va a retirar los patinetes eléctricos de alquiler de sus calles. El ayuntamiento ha decidido no renovar la concesión de las 300 unidades con las que contaba la localidad complutense después de que dos de las tres empresas adjudicatarias de ese servicio se hayan declarado en quiebra, informa Jaime Moya.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá han hecho caso a las quejas de muchos vecinos y vecinas que durante los últimos años se encontraban con patinetes eléctricos aparcados de cualquier manera en medio de las aceras de toda la ciudad. Cristina Alcañiz, concejala de Movilidad.
Todos somos conscientes de las molestias que ocasionan los patinetes de alquiler en nuestra ciudad. Hemos encontrado en medio de la acera todos los vecinos algún patinete que estaba fuera de su ubicación y no permitía una accesibilidad adecuada y pasear por la ciudad.
Ante las quejas y tras numerosas llamadas de atención que no han surtido efecto en las empresas concesionarias, el consistorio ha tomado la decisión de seguir los pasos de la capital y no ampliar el servicio.
Nos encontramos con el último contrato de la última empresa que operaba en la ciudad, ya que dos se habían retirado, que finalizaba, y hemos decidido desde el equipo de gobierno no prorrogar esa concesión.
Esta decisión no afectará en modo alguno a los usuarios privados de patinetes, que podrán seguir circulando por las calles con normalidad.
Las Rozas quiere consolidarse como plató de cine. El ayuntamiento de la localidad ha aprobado una nueva ordenanza para regular los rodajes de productos audiovisuales en un intento de atraer producciones cinematográficas y también televisivas. Tiene los detalles Marcos Yebra.
El objetivo del consistorio roceño es convertirse en un destino atractivo para la industria audiovisual, al igual que con el rodaje de la serie de ficción Alerta, recientemente grabada en Las Rozas. Esta nueva norma agilizará los trámites a la vez que establece unos límites para evitar las molestias a los vecinos. Ángel Luis Fernández Polo, responsable del área de turismo.
Las productoras que están mostrando interés cada vez más en las Rozas de Madrid, nuestra ciudad, supone un estímulo económico para nuestra ciudad, al mismo tiempo que nos ayuda a promocionar la ciudad, y también tiene el objetivo esta ordenanza el garantizar que los vecinos sufran las menores molestias posibles y al mismo tiempo asegurar el respeto al medio ambiente.
Establece un marco legal que da garantías tanto al ayuntamiento como a los profesionales del sector para regular los aspectos generales que puedan afectar al día a día de la ciudad. Entre las medidas para asegurar una convivencia respetuosa se establecerá un número máximo de rodajes autorizados, restringiendo horarios o condiciones acústicas y lumínicas, entre otras. Además, las productoras deberán dar preferencia a la contratación de personas, servicios y suministros ofrecidos por empresas locales.
Pedaladas para fomentar la donación de médula ósea en el Hospital La Paz. El Hospital Madrileño está celebrando un maratón de bicicleta estática que ha comenzado a las 9:30 de la mañana con motivo del Día de la Donación de Médula Ósea, que se celebra este viernes. La iniciativa es muy sencilla, solo hay que pedalear durante 30 minutos. Allí está nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, no hace falta ser un experto, solo hay que tener ganas de colaborar y de pasarlo bien. Buenas tardes.
Como buenas tardes, Elia, esta paciente Carmen ha llegado al hospital por obligación y aún así se ha sumado a la fiesta.
Yo he llegado, me he encontrado esto, vengo a hacerme una mamografía y digo, no sé qué es, ¿qué hace aquí la UME?
Pues Carmen, además de montar en bici, los soldados de la Unidad Militar de Emergencias lo que hacen aquí es pedir donantes de médula, porque cualquiera, cuando menos se lo espera, puede necesitarlo. Bien lo sabe el comandante Miguel Ballesteros.
Todo esto empezó con una iniciativa interna de la UME por un compañero que tuvimos que padeció leucemia, y por solidarizarnos con él y dar a conocer un poco lo que son este tipo de enfermedades, pues decidimos empezar a hacerlo ya más allá de lo que es nuestra unidad.
Cuantos más donantes, más posibilidades de encontrar material genético compatible con el de pacientes que se encuentran al filo de muerte por padecer enfermedades como estas que enumera el doctor Jesús Castro, organizador de este maratón de bicis estáticas.
Fundamentalmente enfermedades del grupo de la sangre, que hablamos, enfermedades hematológicas, leucemias, linfomas, entre otras.
El receptor de médula salva su vida y para el donante no supone mucho esfuerzo, lo aclara Basa González, miembro de Protección Civil.
Te hacen una analítica de sangre y el proceso es muy similar a la transfusión, pero un poco más largo, y solo en un 1% de las ocasiones necesitan de verdad pinzar un hueso.
Bomberos y policías municipales también entre los participantes. Una manera de celebrar, dice la vicealcaldesa, la solidaridad de los servicios de seguridad y emergencias.
Hasta las 9 quedan todavía muchas horas, quedan turnos todavía por cubrir, así que se animen a venir aquí a esta explanada delante de La Paz, precisamente para seguir incorporando gente a esas donaciones.
Inmaculada Sanz no se ha subido a la bici, sí lo ha hecho el delegado del Gobierno. Francisco Martín ha venido más preparado para la ocasión.
Es una maravilla poder participar en un acto tan importante como este, que persigue el sensibilizar, el motivar para que cada vez haya más donantes de médula en nuestra región.
El año pasado se realizaron 3.717 trasplantes de médula en España, de ellos 701 en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues todavía tienen tiempo, ¿eh? Hasta las 9 de la noche. Hemos llegado así a las 2:38, momento de hacer un pequeñísimo parón y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los presidentes del País Vasco y de Galicia han inaugurado la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los máximos responsables autonómicos. Ambos han pasado esta mañana por el Palacio de la Moncloa y por la tarde, cerrando la agenda de este viernes, lo hará el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, Mariam González.
El primero ha sido el lehendakari vasco, Imanol Padrales, que ha presentado un calendario al presidente Pedro Sánchez para acelerar el traspaso de competencias al País Vasco. La idea de Padrales es cerrar ese bloque de transferencias, entre ellas competencias marítimas, antes de que termine el año. El presidente vasco también ha pedido a Sánchez que acelere la llegada del AVE y la conexión con Navarra. El siguiente paso será que el Estatuto de Guernica se cumpla íntegramente, como se acordó en el pacto de investidura, antes de finalizar el año 2025. Después de cumplir con este estatuto, Padrales confía en poder actualizar el autogobierno vasco.
Soy consciente de su complejidad, pero con voluntad política creo que se debe dar cumplimiento a lo pactado hace ya 45 años y que ha sido incumplido hasta la fecha y que requiere, por lo tanto, de que se cierre para poder avanzar, en su caso, en el nuevo pacto estatutario.
El lehendakari asegura que ambos gobiernos tienen una agenda de trabajo compartida, cuya reunión ha servido para repasar lo acordado en el encuentro que mantuvieron este verano y también para preparar la comisión bilateral que esperan celebrar en octubre. Además, Padrales apuesta por una legislatura larga y por ello el PNV seguirá apoyando en la estabilidad del gobierno. Hace unos minutos ha finalizado el encuentro con el presidente gallego, Alfonso Rueda, y hace una primera valoración en la que no se muestra del todo satisfecho.
Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Lo lamento porque he intentado plantear cosas y propuestas concretas. La realidad reunión ha consistido básicamente en eso, en propuestas concretas por mi parte y en escuchar al presidente del gobierno, pero fuera de eso, ya digo, muy pocos compromisos.
Por la tarde, turno del andaluz Juan Manuel Moreno.
Sigue la tensión entre el Gobierno central y el Partido Popular por la salida de Edmundo González de Venezuela. El ministro de Exteriores exige disculpas al PP después de que el opositor venezolano haya negado que recibiera presiones del Ejecutivo español. Los populares mantienen que esa salida se pactó con el embajador español como testigo, dicen, de las coacciones de la vicepresidenta de Venezuela y de su hermano, Flor Carazo.
Edmundo González emitió anoche un comunicado en el que aclara que no fue coaccionado ni por el gobierno ni por el embajador español en Venezuela para exiliarse a nuestro país. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha agradecido al líder opositor venezolano su defensa de la verdad y en televisión española ha pedido al Partido Popular que pida perdón por sus acusaciones.
El único compromiso que adquirimos con Edmundo González fue, desde luego, hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para traerle a España en seguridad. Él lo aclara perfectamente en el comunicado. Yo creo que su comunicado, al que le ha forzado el Partido Popular, insisto, hace 10 horas que conoce el señor Feijóo y el Partido Popular ese comunicado y todavía no les he oído pedir disculpas y pedir perdón.
Lejos de disculparse, los populares se han reafirmado y han centrado sus ataques en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica.
Que es un escándalo lo que estamos asistiendo con esta nueva conexión con Venezuela. El embajador de España en Venezuela ha sido testigo de coacciones y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones. Hay tres Rodríguez implicados: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero, que estuvo en el ajo de toda esta cuestión. Debería dar alguna explicación, ¿eh?
El gobierno de Venezuela ha negado que hubiera presiones para que González abandonara el país. Ha asegurado que se trató de una negociación cordial. El presidente Nicolás Maduro ha cargado duramente contra el líder opositor.
Que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra. No tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué.
Recordamos que González denunció haber sido chantajeado para lograr el salvoconducto que le permitió volar a España.
La próxima semana, el Congreso de los Diputados votará de nuevo la senda de estabilidad del Gobierno, paso previo para sacar adelante los presupuestos del Estado de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin tener atados los apoyos que necesita, y entre ellos el voto de Junts. A día de hoy, su líder, el expresidente catalán Carles Puigdemont, mantiene su no, según ha escrito en su perfil de la red social X. Y sobre el caso Begoña Gómez, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha pedido todo lo investigado sobre la querella de la esposa de Pedro Sánchez contra el juez Peinado, que la investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Lupe Ortiz.
La Fiscalía de Madrid quiere analizar toda la investigación que ha realizado hasta ahora el juez Peinado, titular del juzgado 41, antes de pronunciarse sobre si se debe admitir a trámite o no la querella presentada contra él por Begoña Gómez. Una querella en la que se atribuyen al magistrado delitos de revelación de secretos y prevaricación. El Ministerio Público ya informó hace unos días a favor de admitir otra querella, la que presentó Pedro Sánchez, porque Peinado le citó como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa. Tanto el presidente del Gobierno como su esposa consideran que el juez se extralimita y está llevando a cabo una investigación prospectiva. Peinado está aforado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es quien debe decidir sobre la petición de la Fiscalía de reclamar todo el caso Begoña.
El acusado de la muerte de dos guardias civiles en Barbate ha pasado hoy a disposición judicial. En su declaración ha reconocido que pilotaba la narcolancha que embistió hasta en 6 ocasiones la embarcación en la que iban los agentes. Según el abogado de una de las víctimas, el detenido ha dicho que fueron maniobras para intentar evitar la colisión con la lancha de la Benemérita. Las acusaciones lo enmarcan en una estrategia para evitar que las muertes de los dos agentes se consideren homicidios imprudentes, se consideren homicidios imprudentes y no asesinatos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la colaboración con Marruecos en este caso.
Subrayaré la colaboración y cooperación con Marruecos en general, en particular, es excepcional y extraordinaria y basada evidentemente en la confianza y en la buena fe, y eso es un trabajo diario y buscando siempre el beneficio de nuestras respectivas sociedades y garantizando los derechos y libertades de todos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
3 de cada 4 niños y adolescentes en España reconoce haber vivido un episodio de violencia sexual relacionado con entornos digitales.
Venga, cariño. Ya verás cómo en el cole nuevo va a ir todo bien. No te preocupes.
Hola, soy Carla.
Ya sé quién eres.
Ese dato que les acabamos de comentar y esto que acaban de escuchar forman parte de un estudio elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Guardia Civil, que han lanzado una campaña conjunta para advertir a padres y también a chavales de las consecuencias de este fenómeno. Carmen Pizarroso.
El peligro está en sus propios dispositivos electrónicos y los agresores más cerca de lo que se piensa. Lorenzo Coquín, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Sin haberlo deseado, que reciba imágenes o contenidos íntimos de otras personas que alguien le ha enviado, o incluso que haya gente que a través de las redes sociales pues contacte con ellos con el objetivo de obtener imágenes o después mantener contacto con ellos, ¿no?
De ahí a la tentación de reenviar vídeos o escenas de carácter sexual, perdiendo el control y convirtiéndose así en víctimas de chantajes.
4 de cada 10 chicos o chicas que han compartido imágenes íntimas a través de la red, porque alguien se lo ha pedido o por los motivos que sean, han sido objeto de chantaje sexual a través de Internet. Es decir, no es algo minoritario. Los padres tienen que saberlo, los chicos tienen que saberlo.
Por eso es fundamental supervisar las pantallas de nuestros hijos y que la maquinaria de la comunicación con los padres esté bien engrasada, que cuando un adolescente tenga un problema lo cuente enseguida.
Para que en cuanto tengan algún problema nos lo cuenten y no pasen no solo semanas, sino incluso meses, y que no nos enteremos cuando suena el timbre y te encuentras con dos guardias civiles en la puerta.
Y por ello la campaña insiste en este mensaje fundamental.
Cuando reenvías contenido sexual, nunca sabes lo lejos que va a llegar. Pararlo está en tus manos. No reenvíes. Es un delito.
Consecuencias que pueden perdurar y afectar a la vida de los menores durante para siempre.
Mañana se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Aquí en España más de 800.000 personas padecen esta enfermedad que no tiene cura y que puede empezar a incubarse hasta 30 años antes de mostrar los primeros síntomas. Por ello, la detección temprana es fundamental. Intentar recordar es el objetivo de cada día para estos pacientes y sus familias. Hoy le ponemos rostro, nombre y voz al Alzheimer en este reportaje de Carlos Sánchez Blas.
Nos han recibido en su hogar de la Gran Vía de Hortaleza Álvaro, enfermo de Alzheimer, y su mujer Monse. Nos situamos en 2020, unas semanas después del confinamiento.
Yo noté una vez conduciendo, yo llevaba un camión, un tráiler, y una noche la pasé muy fatal, no dormí nada, y a partir de ahí es cuando tomamos medidas e informarnos.
Los tremendos olvidos, daba la impresión de que pasaba de ti. Se olvidaba todo y dice, bueno, pues es que o no me hace caso o está en otro mundo. Llevaba tiempo observando cosas que no eran habituales en él, y lo que primero observé es que empezó a olvidar la parte tecnológica. Todo lo que aprendió al final, es decir, lo que uno va aprendiendo con el tiempo, del correo electrónico, de WhatsApp y cosas de estas. Es lo que me empezó a mosquear más.
Pues sé lo que tengo y lo que tengo que hacer, y bueno, hay veces que te equivocas, no te encuentras una cosa, te cabreas, que es normal, y bueno, pues adelante.
Enfermo de Alzheimer. ¿Te suena duro cuando te lo digo? ¿Lo tienes asumido? No, ¿cómo
no,
es tu vida?
En absoluto, nada. No. Sé lo que es y adelante y nada más.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva. Enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida.
Mover el cerebro, cosas muy normaluchas como hacer sumas, multiplicaciones de cabeza. Te ubicas para poner las cosas en el mismo sitio, para no tener que estar constantemente moviéndote. Tengo eso y de momento lo puedo hacer también, pero más tarde, pues hasta donde pueda.
Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría.
Álvaro, ¿qué es lo que más te gusta hacer con Monse?
Los ratos mayores en la televisión, ¿no? Porque lo ponemos poco, pero bueno, por la tarde, ¿no?
Monse, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el día a día con Álvaro?
Pues lo que más solemos coincidir es el tema de jardinería. A él le gustan mucho las plantas. Ahí es donde discutimos y estamos más tiempo porque no tenemos las mismas opiniones de cómo cuidar una u otra planta, pero es lo que más tiempo pasamos juntos.
Dejando de estar, estando presente.
¿Tienes miedo a olvidarlo todo?
Bueno, a largo plazo sí, a corto plazo no, Pero vamos, no soy consciente de que va a ir adelante, más deprisa o más despacio, pero va a ir adelante.
¿Tienes miedo de que un día no te reconozca?
Sí, ese es uno de los peores momentos que uno piensa que va a pasar, que no te reconozca y que tenga miedo de ti porque piensa que sea un extraño que le va a hacer miedo, daño. Eso es un tema delicado, sí, y por supuesto está ahí. De momento intento no pensarlo, pero está ahí.
Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.
Convivir con el Alzheimer. 2:52.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Acabamos de contarles la historia de Álvaro, enfermo de Alzheimer, y de Montse, su mujer. El Alzheimer también tiene hoy su hueco en nuestros minutos culturales. Escuchen a Isabel García Regadera.
Con motivo del Día Internacional de la Enfermedad, se estrena el cortometraje Alzheimer, escrito y producido por Blai Peris, que siendo solo un niño fue testigo de cómo su abuela enfermaba.
Con apenas unos 8 o 9 años, mi abuela padecía esa enfermedad, yo estaba con ella, y de repente sucedió una cosa, sucedió algo, que es lo que ocurre precisamente en el corto. En ese sentido, de ahí nace la inspiración, ¿no?
El corto Alzheimer pone el foco en la figura del cuidador y también en los afectos que permanecen en la memoria. Iván Fuentes, director de la cinta, hace hincapié en tener presentes a los enfermos y a sus familias.
Ese gran mensaje, ¿no?, del día a día. O sea, esto es algo que ocurre día a día y que creo que hay que aprovechar este 21 de septiembre pues, para visibilizar esta enfermedad y sobre todo poner foco, ¿no?, en las ayudas que necesitan estas familias de primera mano.
Hoy es viernes y los viernes, además de este cortometraje con el que comenzábamos nuestros apuntes culturales, tenemos otros estrenos, pero en formato largo. Carlos Honorato, a quien vamos a escuchar mañana junto a Manu Velas con el programa Última Sesión, nos resume las novedades de la cartelera cinematográfica.
El estreno de la semana es Puntos Suspensivos.
¿Se puede saber qué es lo que quiere?
Solo quiero charlar.
Puntos Suspensivos cuenta la historia de un escritor de novelas de misterio, Leo, interpretado por el argentino Diego Peretti, un exitoso autor que firma con seudónimo y cuya identidad solo conoce su agente. Mientras escribe aislado en un chalet, recibe la visita de Jota, José Coronado, un inquietante personaje que dice ser periodista.
¿Qué clase de monstruo te crees que soy?
No tengo idea qué clase de monstruo eres.
Otra producción nacional es Solos en la noche. Solos en la noche nos sumerge en una jornada, la del 23F, que marcó un antes y un después en la joven democracia española, vista a través de los ojos de un grupo de abogados laboralistas que se ven atrapados entre el miedo y la incertidumbre.
No, el despacho ya no es seguro.
Una de animación para todos los públicos. Transformers One.
¿Has dicho algo? No puede transformarse.
Transformers One nos lleva a la historia del origen de la rivalidad entre Optimus Prime y Megatron, donde vemos dos divertidas versiones 1.0 de estos rivales irreconciliables.
¡Transformaos y avanzad!
Para acabar, un documental biográfico, Topuria Matador.
Cuando yo empecé, era prácticamente imposible llegar a la UFC.
Topuria Matador es la historia de superación personal de Ilia, desde su Georgia natal en guerra y su llegada a España hasta convertirse en campeón mundial.
De las salas de cine nos vamos al teatro. Juan López Tagle presenta La última noche en el Teatro Quique San Francisco, una propuesta en la que Han Lep da pie a hablar de los deseos, miedos y emociones del ser humano.
La función es básicamente un viaje. Es el viaje de un personaje que se jura a sí mismo perseguir el sueño que tiene de ser actor e interpretar a Hamlet en un teatro profesional, y por el camino pues, se va encontrando una serie de dificultades y de problemas que lo llevan a una depresión que le hace preguntarse la pregunta de la función, que es ¿realmente un sueño merece la pena si te cuesta la vida por el camino? Y ese viaje es muy similar al viaje del personaje de Hamlet, desde que le jura al fantasma de su padre que va a matar a su tío para vengar su muerte.
Podríamos decir que cuando un grupo de música realmente ha trascendido es cuando ya tiene una banda tributo. Y las hay, bandas tributo, pero que muy buenas, como esta. Bueno, la música ya nos da muchas pistas. Se llaman Great Straits y están considerados como la mejor banda tributo a los Dire Straits de todo el mundo. Esta noche podremos verles en directo en la Sala La Riviera con Óscar Rosende al frente.
Lo que intentamos que la gente que está en el público, si consigue cerrar los ojos durante un segundo, en esas dos horas y cuarto que puede durar nuestro concierto, y por, repito, un segundo puede decir, esto podría ser un concierto de Dire Straits, que ya hace como 32 años que la banda ya se separó. Si conseguimos eso, yo creo que el objetivo está cumplido.
Ponemos así el broche a esta edición de viernes en las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos de nuevo el lunes en la que va a ser nuestra primera edición de otoño. Disfruten del fin de semana. Gracias por habernos acompañado. They check it out, get your dance. We're here in a fancy car.